Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos con alegría las puertas de la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola a todos los oyentes de Radio Sefarad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A intentar dar explicación a estos secretos culinarios que tenemos escondidos, sobre todo en los cuadernillos de las abuelas y que a veces, ¡ay, me gustaría saber hacer! Pues bueno, por esto es una de las cosas que tenemos siempre en mente. Sacar este patrimonio nuestro y darlo a flote para que todo el mundo pueda optar a ellos o a él y realizar por los manjares que habitualmente estamos esperando con unos deseos inmensos. Bueno. Yo siempre que a la hora de comer es uno de los momentos importantes de cada día.
Y felices y hacemos tus recetas. Así que les invitamos a que cojan un papel y un lápiz. Venga. O un boli y enseguida volvemos. Nos propones un plato de pescado, para empezar.
Sí, pienso que, bueno, el pescado evidentemente para las comidas judías, sobre todo mediterráneas, es uno de los protagonistas de la dieta, digamos. Y el bacalao sobre todo, ¿por qué no? El bacalao, evidentemente, y ahora que podemos disponer de un bacalao fresco prácticamente en todos los lugares, antaño era mucho más complicado, eran bacalaos salados y teníamos que trabajar dejando en hidratación, eliminar la sal y todas esas cosas. Y hoy en día pues hay unos filetes de bacalao fantásticos, extraordinarios, y que son fáciles de adaptar en cualquier tipo de preparación culinaria y además sencilla. Por ejemplo, la receta de hoy es un bacalao al horno, muy frecuente en las comunidades judías sefardíes, y que evidentemente intentaré explicaros para que os hagáis las ganas de intentar realizarlo, si no este fin de semana, pues la semana que viene. A ver, ¿qué necesitamos? Por supuesto, como acabo de decir, unos filetes de bacalao que ya vienen frescos y tienen un punto de sal interesante. Consecuentemente, no es necesario utilizar la sal. Sí que os recomiendo que quiten las escamas, obviamente, porque viene el filete limpio, pero con la piel y las escamas. Entonces, aunque sean pequeñitas, mucha gente no las quita, pero yo os recomiendo que las quitéis. Cogéis el cuchillo, vais rascando y quitáis todas las escamas. A partir de aquí, según el tamaño del filete, pues vais cortando fragmentos, trozos, más o menos para que cada comensal tenga un trozo como mínimo. Hay gente que le gusta hacerlo más pequeñito y hace dos trozos por persona. Y yo calculo que entre 180 a 200 gramos de cada trozo y hay una muy buena ración. Pensad que este bacalao al horno llevará otros elementos, sobre todo verduras, y que evidentemente pues llenará mucho el plato. ¿Y cómo tenemos que preparar este bacalao? Vamos a ver, necesitaríamos unas patatas fantásticas, de estas que van a aparecer nuevas de temporada, en la cual podemos pelar y cortar las rodajas. He visto alguna receta relacionada con este bacalao al horno, que suele mezclar el moniato con la patata.
¡Qué rico!
Una mezcla, sobre todo cuando son bacalaos, y se sobreentiende que eran bacalaos antiguamente, pues muy, muy salados, y el contraste dulzor pues hacía que fuera más apetecible.
Sí.
Podéis probar. Yo creo que vale la pena. Por ejemplo, un moniato y dos patatas, las peláis y las cortáis a láminas. Estas patatas tienen que someterse a una precocción. Cuando digo una precocción, sería someterlas en una sartén con aceite de oliva. Y no se trata de freírlas, pero sí pocharlas, que se cuezcan un por lo menos tres cuartas partes de lo que sería la cocción. Una vez que tengamos ya esta patata y este moniato precocido, lo colocaríamos en una bandeja idónea para poder terminar la cocción en el horno. Es decir, un buen lecho, pueden ser estas bandejas de cristal de Pirets, que son interesantísimas, vale la pena porque se ve todo prácticamente, al ser transparente, me encanta ver la intimidad del guiso. En este caso, pues las patatas colocadas sobre la base de la bandeja, que irá al horno. Sobre este lecho de patatas, tenéis que colocar el bacalao cortado en trozos, como he dicho anteriormente. Apoyando la parte de la piel sobre las patatas. Hay gente que lo suele poner sobre al revés. Las dos formas son correctas, pero me encanta poner, en este caso, la piel sobre la patata. Y preparamos, fijaos bien, un conjunto compuesto de un manojito de cebolla tierna, unos puerros, un puerro o dos puerros, si son de esos puerros gruesos, todo esto cortado en fragmentos pequeñitos, junto con un cuartito o medio manojo de perejil, de estos que suelen vender pequeños manojos. Si no ponéis un manojito de perejil fresco, no le pasa nada. Estos manojos de los gruesos que puedes encontrar en algunos pueblos, sino de estos que en las superficies comerciales más o menos es el tamaño de una tacita de café lo que ocupa este manojo cortado finalmente. Uh-huh. Junto también con dos dientes de ajo, obviamente. Pero en este caso, si queréis eludir el ajo, pero bueno, un diente no le pasa nada. Yo pienso que aunque haya puerro y haya cebolla, pues la puntita de ajo también se agradece muchísimo. A esto, fijaos bien, a esta mezcla se le puede añadir, si se quiere, unos piñoncitos, y también se le puede añadir unas uvas pasas tan indispensables prácticamente en estos guisos uh-huh. de Fardís. Todos lo mezclamos, mezclamos el puerro, la cebolla, el ajo, el perejil, que si hay un poco más, repito, no pasa nada, mucho mejor que mejor, y las pasas y los piñones, esto bien mezcladito, esta mezcla la condimentamos con una pizca de sal y parte con un cucharoncito, ponemos un poquitín de este aceite que hemos utilizado para precocinar la patata, para aliñarlo, ¿de acuerdo? Aliñar estas verduras.
Sí.
Y estas verduras la cubrimos todos los lomos o todos los trozos de bacalao que hemos puesto sobre el lecho de las patatas. Y encima de cada lomo, para identificarlo, yo recomiendo que cojáis tomate de esta ensalada y vais colocando una rodaja de tomate encima de cada lomo donde hemos puesto la verdura, encima de la verdurita, ¿vale? Y se puede añadir una tacita de vino blanco seco uh-huh. Si tenéis una tacita de caldo de pescado que a veces... Bueno, pues a la gente no le gusta la piel del bacalao, quita la piel del bacalao y las espinas, por supuesto, a lo mejor son tres bacalaos en lugar de filetes enteros, es el bacalao entero, y con estas espinitas y con esta cabecita puede parecer un pelín de caldo, y una tacita de este caldo lo incorporaríamos junto con el vino blanco. Y a partir de aquí, al horno, procurando tapar con papel de aluminio para que no se nos chamusque muy rápidamente la superficie, uh-huh. y con unos 30 minutos, 25, 30 minutos, este bacalao al horno nos va a quedar perfecto para degustarlo cuando queráis. Incluso se puede reservar para el día siguiente y luego lo calentáis, no hay ningún problema. Y es extraordinario, fantástico.
¡Qué rico!
Ahora bien, hay gente que utiliza bacalao congelado, puro, ya cortado, y bueno, también sirve. Y también podéis utilizar otros pescados blancos de las mismas características del bacalao, como la corvina, perfectamente, o la misma lubina, por ejemplo, son pescados que vale la pena probarlos de esta manera. Así de sencillo.
Muy
a ver
bien.
Si os animáis y nos contáis cosas.
Exacto, que nos escriban a redaccion@radiosefarad.com para contarnos cómo les ha quedado este bacalao y cómo les va a quedar la siguiente receta. Hacemos una pausa y volvemos. Me apuesto a que esta va a ser una receta muy especial para nuestros oyentes.
Bueno, pues puedes apostar, no has apostado, has acertado que el postre de hoy se trata de hablar de uno de los frutos nuevos de temporada, el membrillo, que sin duda es uno de los puntales de la gastronomía judeo-española. No sé si estamos de acuerdo todos, pero para mí es uno de los frutos básicos, sobre todo, en esta época del año, donde aparece, por supuesto, ahora ya dentro de una semanita prácticamente, yo los que tengo ahí aquí en la isla de Mallorca están ya con el colorcillo amarillento, con un brillo espectacular, están a punto de decir, cógeme. ¿Y qué podemos hacer? Por supuesto, hay muchas preparaciones, desde la mermelada o la confitura, el dulce membrillo. Yo me encanta hacer estas barritas, estas barras de membrillo tan, tan características, que después para untar con un poco de pan o para comer en los desayunos, y yo creo que es extraordinario. E incluso para mezclar con unos canapés para conseguir un buen queso curado, pues uh-huh. es una mezcla también fantástica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Vamos a ver, tenemos unas cantidades, por supuesto, aproximadas. Fijaos bien, vamos a calcular 1,5 kilos aproximadamente de membrillos. El membrillo, por supuesto, sabéis que tiene una pelusilla y yo recomiendo, no es necesario pelarlo, simplemente con un paño vamos limpiando como si estuviéramos sacando el lustre de una manzana. Y esta pelucilla que tiene en la superficie de la piel la vamos eliminando. Si le queréis dar un chorro de agua fuerte para intentar, pues lo podéis usar perfectamente. A partir de aquí que tengamos este kilo y medio de membrillos, con la ayuda de un buen cuchillo, y cuidado no cortarse porque es un fruto difícil de cortar, por eso tiene que ser un cuchillo largo y por supuesto, o que os ayude alguien con fuerza, y vamos a fragmentarlo en cuatro trozos, es decir, cuatro cuartos, la mitad por la mitad, tal cual con el corazón, las chinillas, todo como está. Visualizar perfectamente cada cuarto porque a veces el membrillo tiene tendencia a parasitarse, por tanto, en este caso habría que tener mucho cuidado que no hubiese algún fragmento de este membrillo que estuviese parasitado. Uh-huh. Obviamente, este kilo y medio de membrillos cortados, limpios y cortados, los ponemos en una cacerola con el zumo de un limón, por ejemplo, el zumo de un limón por encima, y cubrimos agua hasta la superficie, hasta tapar la superficie de los membrillos. Y esto a cocer. A cocer sobre un fuego muy suave, no a la bestia, porque se nos quedaría evaporada el agua y obviamente nos quedaríamos prácticamente con el membrillo casi semicrudo. Tenéis que pensar que esto tiene que estar cociendo entre una hora y tres cuartos, dos horas, ¿no? Por tanto, si nos pasamos dos dedos por encima de la superficie de agua, no pasa nada.
Okay.
A partir de aquí, de estas dos horas, os daré cuenta que el membrillo, evidentemente, se queda cocido como una patata, como un moniato, obviamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues sacamos los membrillos de la cacerola y dejamos la cacerola que se vaya cociendo. Es decir, este líquido que nos ha quedado nos tendría que quedar por lo menos como un vaso de que son dos decilitros más o menos, ¿eh? Un vaso de jugo de la cocción. Es decir, que hay que dejar reducir poco a poco, hasta que nos quede el tamaño de un vaso. ¿Por qué esta reducción? Primero ahí atrapamos el sabor y atrapamos toda la pectina que tiene el membrillo, que luego no será indispensable para hacer estas bagas de membrillo. Mientras se está reduciendo, digamos, el caldo de la cocción del membrillo, vamos a aprovechar para limpiar, por supuesto, retirar el corazón y las chinillas, y por supuesto, las pieles que puedan quedar adheridas, para recoger toda la pulpa, esta pulpa de la fruta del membrillo. Esta fruta se puede hacer de dos formas, pasarla por un pasapurés o con un tenedor, vamos aplastando como se hacía antiguamente. Hoy en día hay herramientas para aplastar la patata, hacer puré, una especie de disco con agujeros.
Sí.
También se puede servir. Y bueno, ya no os digo nada, los que tenéis los aparatos electrónicos de última gama, bueno, le podemos dar un Turmix o un licuador de estos. Bueno, se puede perfectamente. Pero me encanta trabajarlo de forma manual, es decir, yo recomiendo un pasapuré, por supuesto, de agujeros anchos, y si no, con un buen tenedor vamos aplastando. Pensad que con dos horas de cocción nos va a quedar bien cocidito. Fijaos bien, ya tenemos, por un lado, la pulpa del membrillo aplastadita, y tenemos también la reducción del caldo donde hemos cocido el membrillo, más o menos el volumen de un vaso. Y a esto le tenemos que añadir aproximadamente unos 750 a un kilo de azúcar. Mucha gente, ¡ay, qué cantidad más excesiva! Bueno, es lo que se solía utilizar antiguamente. Pensad que el membrillo no es dulce por naturaleza.
Sí.
Consecuentemente, yo os doy un margen de 250 gramos, porque cada uno luego en su casa digo, me quedo con 750, no, pondré 800, o podemos llegar a 900, o incluso hasta 1000 gramos. Todos estos elementos, membrillo, caldo de la cocción reducida, más azúcar, se mezcla en una cazuela, y esto sí que hay que tener mucho cuidado, lo ponemos sobre... Me encanta trabajarlo en fuego indirecto. ¿A qué me refiero cuando digo fuego indirecto? Que esta cazuela donde están los tres elementos que vamos a cocer de nuevo no tenga contacto directamente con la llama del fuego. Entonces, lo que solía hacer mi abuela, y yo evidentemente sigo la tradición, es poner la plancha de hierro, una plancha de hierro de tipo parrilla, uh-huh. y encima de la plancha de hierro la cazuela. Y con una espátula de madera, y voy removiendo a medida que evidentemente se va cociendo, se va cociendo, se sí. va cociendo. Hasta que llega un momento que va a chisporrear uh-huh. por la espesura de la mezcla. Y cuando veáis que evidentemente llevamos unos cuantos minutos con este punto, retiramos, por supuesto, el conjunto, la cacerola en este caso, lo dejamos enfriar un pelín, no en su totalidad, y nosotros teníamos unos moldes de madera preparados, pero hoy en día los moldes de pudding, que son rectangulares, nos uh-huh. pueden servir perfectamente. Recomiendo que forréis el molde del pudding, en este caso, con papel de hornear o papel film, uh-huh. ¿de acuerdo? Incluso le podéis salpicar con un poco de azúcar molida, normal y corriente, un pelín, y vertéis toda esta masa cocida o terminada de cocer y casi semi-enfriada, y repartís toda la capacidad que podáis, bien llenito, dos golpecitos el molde sobre la mesa, y lo dejamos enfriar. Cuando esté frío, termináis de tapar con papel film o con papel de hornear y al armario frigorífico, por supuesto. Y al día siguiente prácticamente ya podéis hacer rodajas y cortar este membrillo de una manera excepcional.
¡Qué rico!
Y bueno, y es un postre.
Sí, si me lo permites.
Extraordinario.
Le vamos a dedicar, si te parece bien, este programa a nuestro querido compañero Alex Baer, y luego que fue posteriormente director de Radio Sefarad, porque cada vez que traía un bocadillo de queso con membrillo nos lo comíamos mi compañera Esther y yo. Y al pobre no le dejábamos nada. Así que me he estado acordando mucho de él y también de mi abuela, como tú, que ella también hacía este dulce de membrillo buenísimo.
Es encantador este dulce. Yo creo que ha sido la alegría de muchas tripas, de muchas familias, por supuesto. Y vale la pena recordarlo. Y si tenéis la oportunidad de poder disponer de frutas en vuestros mercados del membrillo, por lo menos intentadlo, aunque sean que os salga para una barrita de kilo y medio, kilo más o menos. Uh-huh. Vale la pena.
Muy bien.
Bueno, pues esperemos que os haya gustado. Desearos de todo corazón un Shabbat Shalom extraordinario, y por supuesto hasta la próxima semana, si el Creador no lo permite.
Que así sea. Shabbat Shalom, muchas gracias.
Shabbat Shalom.